a hablar puramente de medio ambiente, no es un tema menor, y bueno, un año donde hay muchas cumbres, ¿no? Se viene en diciembre la COP21 en París, ¿no? Con todos los compromisos de reducción de emisiones de los países, y las empresas también están de lo más activas, ¿no? En crear sus propias metas de reducción y de compensación en muchos casos también. En este caso, Toyota acaba de establecer su desafío ambiental 2050, ¿no? Con una mirada muy a largo plazo, y bueno, ya tiene seis objetivos concretos, ¿no? En distintos ámbitos. Y para repasar un poquito eso, tenemos en línea a Eduardo Kronberg, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Toyota Argentina. Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Estefanía, ¿cómo te va?
Bien, ¿vos?
Muy bien, la verdad que muy bien.
Bueno, me alegro, Eduardo. Están, digamos, con metas de lo más desafiante, leyendo un poco, ¿no? En los ámbitos, estamos hablando de cero emisiones de CO2 en vehículos nuevos, también en cero emisiones en las fábricas. Contanos un poco, digamos, cuál fue el disparador de estas nuevas metas. Sé que cada tanto, bueno, obviamente se van marcando las metas y también haciendo los planes concretos para llegar hasta ahí.
Así es. Bueno, en primer lugar, para Toyota, el cuidado del medio ambiente y esta, digamos, el trabajo sobre la movilidad sustentable es uno de los pilares fundamentales de la filosofía desde muchos años atrás. Vos pensás que en el año 1997 fue la primera empresa automotriz en lanzar en serie, no hablar de prototipos, sino ya vehículos que se fabrican en serie, de la tecnología híbrida, y que hoy ya está tan difundida a nivel mundial. O sea, Prius, que significa pionero, marcó un hito en la historia de Toyota siendo el primer vehículo híbrido, ¿no? Entonces esto lleva años y años de trabajo en todo lo que es el concepto del auto y la movilidad sustentable. Este año, como bien contabas vos, se estableció el desafío ambiental 2050, o sea, ya se está pensando en 35 años adelante. ¿Cómo van a tener que ser? Es increíble, ¿no? Porque cuando uno se proyecta...
No quiero pensar la edad que voy a tener, Eduardo, no me deprimas, por favor.
No, yo no la quiero pensar. Pero, por otro lado, nosotros cada 5 años establecemos un plan un poquito más corto, plan quinquenal. O sea, nosotros ahora estamos cerrando un plan quinquenal y abriendo uno que es a partir de este año hasta el 2021. En este plan nosotros establecemos, sobre todo lo que nos toca en Argentina, que es toda la parte del proceso de producción, todos los límites que vamos, o las reducciones que vamos a ir teniendo en esos 5 años. Entonces, por ejemplo, establecemos metas para lo que son emisiones de CO2, establecemos metas en consumo de agua, en consumo energético, en generación de residuos, y todo esto se presenta en Japón, en la casa matriz, y después se va monitoreando año a año. Eso es lo que nosotros llamamos el plan quinquenal. En esta oportunidad, ya Toyota estableció el desafío a 35 años, el desafío 2050, donde, como bien decías vos, los objetivos están fundamentalmente bajo 3 grandes ejes. Uno es que es vehículos cada vez mejores, el segundo es el proceso de producción, la fabricación cada vez mejor, con bajas, disminuyendo las emisiones, el impacto ambiental que produce una planta de producción, y el tercero de los grandes ejes es el enriquecimiento de las vidas de las comunidades en donde Toyota está y opera. Así que en esto tenemos objetivos para cada uno de ellos. Por ejemplo, en lo que es vehículos cada vez mejores, tenemos lo que comentabas de cero emisiones en vehículos nuevos, tenemos lo que es...
¿Cómo haces para tener un vehículo con cero emisiones?
Bueno, ahí estamos en estas tecnologías que estábamos hablando, ¿no? La tecnología de vehículos eléctricos, híbridos, lo que son los híbridos plug-in, enchufables, y el que pudieron haber visto en el Salón del Automóvil, que fue lanzado en serie y que marcó también otro hito en la historia de Toyota, que es el Mirai, que es el vehículo de tecnología de hidrógeno, donde las emisiones del vehículo es vapor de agua, ¿no? Carga hidrógeno y vapor de agua. La tecnología de hidrógeno es una tecnología que viene muy fuerte y nosotros creemos que es muy adaptable a nuestro país también. Y bueno, el hidrógeno está en un montón de partes, la cuestión es procesarlo y tenerlo disponible para abastecer los autos. Y lo que tiene de bueno el hidrógeno, fundamentalmente esta tecnología, es la gran autonomía, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de vehículos eléctricos, todavía
con nuestra matriz se complica, sí.
Claro, como es las cargas de la batería, los tiempos de carga, las autonomías de los vehículos. Por eso hoy día los vehículos eléctricos están muy difundidos en grandes ciudades, pero en vehículos personales, muy chiquitos, que te permitan mover rápido y sin ocupar mucho espacio.
¿Y los vehículos a hidrógeno, digamos, cuándo podrían alcanzar una escala un poquito más masiva, por lo menos en el mundo, bueno, y acá, digamos?
Fines del año pasado, noviembre del 2014, se lanzó en Japón el Mirai. Este mes se lanzó en Estados Unidos el Mirai y se está evaluando, digamos, año a año cómo puede ir creciendo. La idea que se tiene es ir creciendo año a año con lo que es la difusión de este vehículo y tener 30.000 vehículos de celda de combustible ya, digamos, anualmente para el 2020, ¿no? Ir metiendo autos en el mercado.
30.000 por año.
Creo que a futuro esta es una tecnología que va a crecer muchísimo en el mundo.
Y hablando,
nosotros,
¿no?,
somos también pioneros, como te decía, Prius es pionero, Mirai es futuro. El concepto, el nombre del auto Mirai es futuro y se cree que el hidrógeno va a ser uno de los combustibles a futuro que va a alimentar los autos.
Contame, Eduardo, cómo hablábamos de cero emisiones de CO2 y no puedo dejar de preguntarte por el escándalo de Volkswagen también, digamos, esto de alguna manera, hablando de emisiones, ¿no?, de cómo se manipuló para que pareciera que las emisiones eran menores, ¿esto tuvo un impacto en la industria automotriz en general?
Mira, en Toyota nosotros nos manejamos, la verdad que no conocemos tampoco a fondo cómo fue el caso, y tampoco queremos comentar respecto a eso. Lo que sí
es... No, me digo que hubo algún rebote, ¿no? Porque es como que uno a veces por pertenecer a la misma industria, de repente hay como alguna mirada más escéptica, y bueno, todo lo que me dicen es así, si Volkswagen lo pudo hacer, ¿por qué no otro?
¿Sabes qué pasa? Que está tan metido en la filosofía de Toyota esto del cuidado ambiental, que creo que no pasa ni por la cabeza de ningún japonés poder, digamos, engañar o hacer algo sobre eso, ¿no? Yo creo que es más filosófico para Toyota el tema de las emisiones y del cuidado del ambiente, porque cuando vos ves la pirámide, cuando ellos o vos vas a un entrenamiento a Japón y todo, siempre la base de la pirámide sobre la que construyen todo es la seguridad y el medio ambiente. Dicen, tu planta tiene que ser segura y tiene que ser amigable con el medio ambiente. Después de eso, empecé a construir calidad, entregas, tiempos, costos, pero tu base de pirámide tiene que ser el medio ambiente y la seguridad de la gente.
Está bien. Así que, no podía dejar de preguntarte, porque viste que a veces hay cimbronazos en una empresa que repercuten, digamos, a todos.
No, la verdad que no hubo comentarios mayores en Toyota. No, se sigue adelante, este plan, bueno, ya se venía trabajando mucho. Yo estuve a fines del año pasado presentando el plan quinquenal de Toyota Argentina. Se hace una convención mundial y se presenta el plan de 5 años de cada una de las empresas. Estuve en Japón el año pasado con eso. Fue muy interesante porque cuando escuchás también las otras empresas europeas, o sea, Toyota en Europa, Toyota en distintas partes del mundo, los proyectos, y es muy enriquecedor porque lleva un poco a esto que nosotros llamamos que es el IOCOTEM, que es compartir las buenas prácticas, ¿no? Que sé yo, ves que en Francia están haciendo un sistema de captación de agua para poder reutilizar el agua de lluvia. Entonces vos decís, uy, eso vendría bien para Argentina. Y ya estamos con el proyecto para el año que viene de hacer un reservorio de agua muy grande con el agua de lluvia. Nosotros ahora ampliamos la planta en 135.000 metros cubiertos. Imagínate que eso te quita mucho humedal, claro, ¿no? No hay captación de la tierra, hiciste techo. Entonces toda esta agua lo que vamos a hacer es un gran reservorio para poderla captar y reutilizarla en el proceso productivo.
Está bueno. Eduardo, bueno, y hablando también, entonces salimos un poco con el otro tema, pero bueno, hablando de vehículos cada vez mejores, otro de los objetivos que tienen en la mira es cero emisiones de CO2 en el ciclo de vida del producto. ¿Cómo logras esto, que en la fabricación, en el transporte, en el uso y la disposición haya cero emisiones? Porque uno está acostumbrado a hablar de, bueno, de compensar, ¿no? Más, pero de cero emisiones, ¿cómo lo logran?
Sí, ahí está, es todo un tema. La planta de producción, año a año, se va mejorando todo lo que son los procesos y por ejemplo, un claro ejemplo de las bajas emisiones en los procesos productivos es la pintura base agua. Hoy la mayoría de las plantas, y en Argentina todas las plantas, pintamos en base solvente. Cuando vos secás ese proceso de pintura, lo que evaporás son solventes, y eso es de una forma u otra es una especie de contaminante. Se trabaja mucho en el post-tratamiento de esos gases. De hecho, la planta argentina es premio de oro a las bajas emisiones de la planta de pintura, pero cuando vos pintás en base a agua, lo que evaporás es vapor. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los clásicos ejemplos de las nuevas plantas, es pintar en base a agua. Así como ese, podés encontrar un montón de casos en los cuales en el proceso de fabricación vos el impacto es mucho menor. El cero residuo, el poder...
Pero digamos que es menor, pero cero lo pueden lograr, ¿no?
A eso apuntamos en el 2000.
A ver, digo, se pusieron un objetivo ambicioso. Yo no sé dónde estarán en el 2050, pero...
¿Cómo? Es muy ambicioso, sí. Toyota pone target muy, muy ambiciosos, pero yo creo que si volvemos a hablar en el 2050, cuando están puestos por la empresa, se cumplen.
Claro, porque uno dice, bueno, compensás, bajás todo lo que podés y el resto compensás las emisiones. Pero
yo creo que algo también vas a compensar con bosques o digamos, lo que están bien para llegar al cero, es decir, emito algo, pero con créditos de carbono compenso lo que emito.
Claro.
¿No? Algún bosque en la planta. Nosotros siempre estamos con plantaciones en el predio de Zárate. Tenemos 132 hectáreas, la última plantación fueron 2.500 árboles en la reserva y año a año le vamos incluyendo más cosas, y creo que eso también te ayuda a compensar si tenés alguna emisión, y creo que para el 2050 va a estar perfectamente compensado para que puedas decir mi planta compensa lo que emite y estamos en cero, digamos, balanceado.
Ah, pues es un cero emisión que incluye algo, bajas emisiones y algo de compensación.
Exactamente, sí.
Está bien. Y querés contarnos, Eduardo, un poco también en lo que tiene que ver con el eje de enriquecer la vida en las comunidades.
Bueno, ese es otro de los puntos principales de la filosofía, que es respetar el arte y la cultura en cada uno de los lugares donde Toyota se instala. Eso es un lineamiento muy, muy claro. Y bueno, la cultura del reciclado, de lo que hoy se hace en Japón, poderlo traer a todas las plantas del mundo, esto es lo que yo digo, el Lyocotén, transmitir las buenas prácticas, es fundamental. Nosotros ya en Zárate empezamos a trabajar con una recolección un día de la semana de reciclables. De hecho, el municipio lo tomó muy bien y empezamos a trabajar juntos con las bolsas, con distinguiendo las bolsas que traen este tipo de residuos. Así que creo que en esto tenemos mucho por recorrer y mucho traer de las experiencias de afuera a las comunidades nuestras, ¿no? Otro de los temas que estamos trabajando mucho es en temas de biodiversidad y conservación. De hecho, presentamos un proyecto con macato viano, que es una especie de pato que hay en el sur argentino, una especie única en el mundo, y que tenemos una reserva aproximadamente de 300, 400 especies que se está extinguiendo, y nosotros nos comprometimos muchísimo junto con Aves Argentinas a trabajar en eso, y presentamos el proyecto en Japón, y en Japón les encantó. De hecho, salió publicada en una publicación mundial de Toyota, salió nuestro caso publicado, y están queriendo que otras plantas del mundo lo repliquen. Así que, bueno, de eso se trata, ¿no? Uno tiene una buena experiencia, la lleva, y otro la copia y otro busca, y esto de las comunidades da muchísimo, ¿no? Nosotros en Zárate estamos trabajando muchísimo, este año abordamos mucho el tema de salud, con el hospital, con las escuelas, con la educación, siempre trabajamos también muy fuerte. De hecho, digamos, para nosotros uno mejora la educación, y sobre todo educación técnica, con salida laboral, es importantísimo. Es como siempre decimos, ¿no? Una planta es exitosa si también su comunidad es exitosa y crece.
Seguro, estar aislado, que te vaya bien solo no sirve.
No sirve. Si vos estás, creces mucho como empresa y tu comunidad no pasa lo mismo, yo creo que es complicado.
Totalmente. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a pensar, ¿no?, un poco en este 2050, con estas metas súper ambiciosas, ¿no?, a nivel global y también a nivel local, por supuesto, alineándose con esta estrategia.
Pero antes del 2050 tenemos que volver a hablar para ver cómo vienen las mediciones, ¿eh?
Dale.
Acordate, vamos a ser más viejitos, pero ya no.
Hablemos antes del 2050, te pido, dale, porque dale. No sé cómo llego ahí. Bueno, Eduardo, mil gracias, ¿eh?
Bueno, Estefanía, un abrazo, gracias.
Un abrazo. Era Eduardo Cromberg, gerente de Relaciones Públicas y Responsabilidad Social de Toyota. No se va.